Venezuela será reconvertido en un centro social. Antonio Herraiz.
Es parte del compromiso que incluye la nueva ley de amnistía general que va a debatir la próxima semana el Parlamento venezolano. Lo ha anunciado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y también prevé la liberación de todos los presos políticos que han sido encarcelados desde 1999. Se estima que son más de 700 y quedarán excluidos de esta norma los que cumplan delitos de corrupción, homicidio o narcotráfico. Muchos de los encarcelados están presos bajo esta acusación falsa por parte del régimen y por eso opositores como Luis Carlos Díaz llaman a la cautela.
Se ha hablado siempre que una amnistía en este caso no tiene que ver con reconocer ningún tipo de culpabilidad en ningún crimen, que es una trampa que ya hizo Delcy Rodríguez con otras liberaciones en 2017, que era obligar a la gente a reconocer crímenes que no había cometido para después perdonárselos. Eso no debe repetirse. Y la otra es que el chavismo no se garantiza a sí mismo una impunidad, entonces se espera que sean los términos más amplios y además que incluya gente desde 1999 hasta ahora.
Partido Popular y Vox mantienen el pulso en Extremadura. Tras las elecciones del 21 de diciembre están obligados a entenderse, pero las negociaciones siguen sorteando muchos escollos. Los de Abascal condicionan el pacto a elegir las consejerías que quieren dirigir y uno de sus objetivos es la de agricultura. Después de mantener reticencias en el PP, hoy la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, le ha contado a César Lumbreras en Agro Popular que ese departamento no será un problema para llegar a un acuerdo con Vox.
La consejería de Agricultura no es un problema para llegar a un acuerdo de gobierno. Y esto lo sabe Vox, pero sobre todo lo tiene muy claro la presidenta Guardiola, que es quien está llevando la iniciativa en todo momento, quien está tendiendo la mano y saliendo al encuentro.
El Tribunal Supremo confirma la sanción impuesta a un agente de la Guardia Civil que trabajaba en la seguridad de Moncloa. Se emborrachó, se bajó los pantalones y enseñó su trasero al jefe de escoltas del presidente del gobierno, Arturo Ayestarán.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de abril de 2022. El agente sancionado llegó a su puesto de trabajo tras haber consumido dos cervezas en la cafetería. A las 3 de la tarde, un brigada y un cabo acudieron al gimnasio que el guardia civil estaba encargado de vigilar con una botella de ginebra y refresco de cola. Los tres comenzaron a consumir combinados. 4 horas después, alrededor de las 7 de la tarde, un subinspector de policía y el jefe de escoltas de Sánchez llegaron al gimnasio y encontraron al guardia civil en un evidente estado de embriaguez. En ese momento, el agente se bajó los pantalones, les dedicó un calvo y comenzó a bailar mientras se ponía de cuclillas. En la sentencia se recogen, además de estas actitudes, que el guardia civil tenía un fuerte olor a alcohol, la voz pastosa y que decía frases incoherentes, algo que, según la sala de lo militar del Tribunal Supremo, se considera una conducta indigna de un guardia civil.
El temporal de nieve y lluvia que azota la península mantiene los avisos activados en buena parte de España. Situación complicada en las carreteras, donde el temporal afecta a 60 vías. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora un total de 60 carreteras afectadas por nieve, 2 de ellas de la red principal, siendo eso sí transitables con precaución ya las 6 en la provincia de León, entre los entornos de Combarros y también la ribera del Forgoso, y también en la A52 ya entre Requejo en Zamora y Acanda Orense. Hay otras 58 secundarias, encontrándose lo peor en Castilla y León, también Aragón y Asturias. Además, también muy de cerca, seguimos pendientes de la lluvia que provoca el corte de hasta 30 carreteras secundarias, siendo la provincia de Cádiz la más afectada con hasta 20 carreteras totalmente intransitables. Y ya por último, también les informamos que continúa cortada en Barcelona la AP7 ya en Martorell y sentido Tarragona por trabajos en la vía, por ello van a encontrar el desvío por la carretera 2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada de Liga que mira hoy a los partidos que van a disputar primero Atlético de Madrid y cerrando el día el Barça, Román Ruiz.
Los del Cholo Simeone visitan al Levante a las 6:30 y los de Flick al Elche a las 9 con el objetivo de mantener el liderato. En el resto de la jornada de hoy, Oviedo-Girona a las 2 y Osasuna-Villarreal a las 4:15. En el partido inaugural de la jornada 22, Español 1 a la vez 2. Anoche en el partidazo, Rafa Nadal contestaba así a las palabras de Alcaraz, en las que el murciano dice que se inspira en el Nadal-Federer de 2009 para la final ante Djokovic de mañana.
Cuando has crecido y eres un niño y viendo lo que hacen otros, pues de alguna manera te puedes inspirar y coges, yo creo que, emoción, pasión por lo que has visto desde otra perspectiva, desde niño en televisión, ¿no? A mí me sucedió cuando era un niño y bueno, de alguna manera pues puedo pensar que a Carlos también le pueda suceder y estoy convencido que lo va a hacer genial.
En la final femenina del Australian Open, Sabalenka Rybakina en directo, la número uno del mundo, ha perdido el primer set 4-6 y empata el segundo 4 iguales.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Reis. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos con el tiempo y Jorge Olcina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Vamos a ver que voy a ponerte, Jorge Olcina, en un aprieto, porque lleva lloviendo toda la semana, va a llover la próxima, y a principio de temporada los meteorólogos decían que el invierno iba a ser templado y seco. Y yo digo, ¿qué pasó, Olcina? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón y la gente se lo está preguntando, ¿no? Esos modelos que llamamos estacionales, ¿no?, que nos hablan de lo que puede pasar en los próximos 3 meses, bueno, tienen la fiabilidad que pueden tener, ¿no? Marcan algunas tendencias, pero a veces ocurren procesos que no los tienen incorporados en todo el tratamiento de datos y toda la modelización, ¿no? Y este invierno, mira, Cristina, ha ocurrido una cosa en el Polo Norte, ¿no? Se ha instalado como una masa de aire cálida sobre la masa fría que hay sobre el casquete polar, y eso hace que ha impulsado el aire frío más hacia el sur, hacia nuestras latitudes, ¿no? Y bueno, es lo que estamos teniendo. Se abre lo que llamamos el pasillo de las borrascas de nuestras latitudes medias, y no dejan de entrar borrascas, además con bastante energía, con viento elevado, con lluvia, con frío. Y es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y cuando ocurre...
De todas formas, es que hasta cierto punto me alivia, en el sentido de que realmente la realidad meteorológica es tan, tan, tan compleja que dominarla parece imposible. O sea, siempre entra un factor sorprendente.
Sí, entra un factor que es verdad, ¿no? Y esto de los llamados calentamientos súbitos de la estratosfera, como se llama este proceso, pues no se ha tenido muy en cuenta hasta los últimos años, ¿no? Y se está viendo que sí, que alteran la circulación atmosférica en nuestras latitudes, en los inviernos, y bueno, hace que a lo mejor esos pronósticos a medio plazo pues dejen de tener tanta eficacia, ¿no? Todo esto que nos dice, por un lado lo que tú comentabas, pues el aspecto complejo, ¿no?, que tiene el movimiento del aire, y por otra la necesidad de seguir trabajando e investigando, ¿no? Porque es verdad que la predicción meteorológica ha mejorado muchísimo a corto plazo. Sabemos prácticamente con un 98% de probabilidad lo que va a ocurrir en las siguientes 48 horas, pero es verdad que conforme avanzamos en el tiempo, a 15 días, a un mes, a 2 meses, bueno, pues puede ocurrir esto que está ocurriendo, ¿no? Se marcan al principio unas tendencias, pero cualquier movimiento del aire en las capas altas, bueno, pues te altera esos índices que llamamos planetarios de circulación y ocurre lo que está ocurriendo, ¿no?
Pues al cabo, el invierno ha resultado lluvioso y frío, y la semana pasada, bueno, pues lo hemos estado viendo, ¿no? Todo lo que hemos dejado a las espaldas. ¿Hay una cierta tregua este finde?
Mira, hay tregua hoy sábado en parte de España, aunque sigue lloviendo y con viento en el Cantábrico, ¿no? En la parte del Cantábrico, Pirineos, y va a seguir lloviendo, nevando en cotas a partir de 1.200 metros. En el resto estamos teniendo un día de tránsito entre la borrasca que nos abandonó ayer y la que nos viene a partir de mañana domingo, ¿no? Por tanto, bueno, hoy el día, como digo, un día de transición. Está haciendo mucho viento en el litoral mediterráneo porque estamos en esos últimos coletazos de la borrasca que se fue, y eso pues incrementa el riesgo, la velocidad del viento, perdón, en el litoral mediterráneo, ¿no? Ya se han registrado algunas rachas de 100 kilómetros en el delta del Ebro, Comunidad Valenciana, región de Murcia, Baleares. Por tanto, allí precaución, porque se han dado los avisos y es verdad que hay que estar un poquito vigilantes, porque las rachas de viento están siendo muy fuertes, ¿no? En el resto, sol, nubes, más sol que nubes, aunque vemos que el sol no calienta, no termina de templarse, salvo en Canarias, que sí que están teniendo y van a seguir teniendo unos días muy buenos. Y mañana domingo, como digo, entra otra borrasca pues de estas significativas, importantes, que va a volver a dejar bastante lluvia entre el domingo y el martes, ¿no? Especialmente lunes y martes van a ser dos días de nuevo de mucha precipitación, incluso puede caer en forma de tormenta, de nieve por encima de 800.000 metros. Por tanto, bueno, un comienzo de semana próxima bastante inestable. Y después tendremos un último o un segundo coletazo a partir del jueves-viernes, ¿no? Un miércoles de nuevo de transición, jueves-viernes una nueva borrasca que entrará por el Atlántico. Bueno, pues es lo que decimos, este pasillo que hemos llamado de borrascas del mes de enero se va a prolongar un poquito en febrero. Y al menos, Cristina, los modelos nos están diciendo que hasta 9-10 de febrero vamos a seguir con este patrón. Luego parece que por el sur ya empezaría a tranquilizarse, pero seguirían las lluvias y temporales así de viento y de mar en la parte cantábrica, ¿no? Pero parece que a partir del 9-10, como digo, irá tranquilizándose progresivamente el tiempo de sur hacia norte de la península ibérica.
Pues ahí lo tenemos, cambios de nuevo. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre, Cristina.
Un abrazo,
buen fin de semana.
Amigo.
Un abrazo.
Adiós, adiós. La noticia del día es bien rara. Una señora... Bueno, voy a dejar a Nacho Abad que os lo cuente, porque verdaderamente es alucinante. Él es nuestro periodista de policiales. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Está con nosotros también nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué ha pasado en Bilbao?
Bueno, lo de Bilbao, y os voy a contar un caso muy similar. Lo de Bilbao es un hombre de 66 años que estaba durmiendo tranquilamente y su pareja de 55, mujer, de origen colombiano, sin que viniese a cuento, sin que hubiese ningún tipo de denuncia por violencia de género ni nada por el estilo, pues decidió apuñalarle mientras él descansaba, estaba durmiendo, y empezó a apuñalarle, y el hombre se despertó, se defendió, y en la refriega le cortó un testículo. Y yo supongo que ya cuando estaba el pobre hombre vencido, y acabó asesinándolo. A continuación, ella, todavía ensangrentada, pues salió a la calle. Y en la calle llamó por teléfono al 112, pidió ayuda, se plantó allí los servicios médicos, vieron que no podían hacer absolutamente nada por recuperar al fallecido, y llegó la Ertzaintza, la detuvo, y prisión provisional va a ser lo que le toque, va a pasar a disposición judicial y le va a tocar la prisión provisional. Pero todo apunta, dicen las fuentes que he podido consultar, que se trataría de un caso de celos. Es decir, que ella, que ella pensaba que él a sus 66 años se la estaba pegando con otra.
Y por eso lo ha matado.
Y por eso le ha cortado un testículo.
Exacto.
Es decir, una vez vencido, una vez que ya no se podía defender, pues decidió cortarle un testículo. Que yo no sé si eso es como un trofeo para ella, Gaona.
Efectivamente, por razones obvias, los órganos genitales tienen un significado simbólico importante. Con lo cual, cortar el testículo, ¿os acordáis de aquel famoso caso de Bobbitt?
Sí, Lorena Bobbitt, sí, Lorena, que le cortó el pene al marido.
Efectivamente, por una cuestión de celos similar. Es que nadie está exento de ese tipo de emociones. Claro, llevarlos
claro,
a tal
en el caso
extremo
del marido de Bobbitt se produjo una reimplantación, o sea, del pene, pero aquí es que le ha costado la vida al señor.
Pero fijaros cómo es y cómo era la sociedad, que a ella se la acabó entrevistando y a mucha gente hasta le parecía gracioso. Es decir, tenemos ahí una doble vara de medir curiosa en ocasiones.
Mira, Os voy a contar un caso que pasó en Valencia, yo creo que hace ya unos 10 años, pero que a mí me dejó marcado, a lo mejor es menos, en el que era una pareja de sudamericanos que vivían en Valencia, eran pareja, en principio se querían, pero ella era súper controladora con él. No paraba de llamarle, le vigilaba, le miraba el teléfono, y yo llegó a pensar que él era infiel. Él estaba reventado. Le llamaba 18, 20 veces diarias para saber dónde estaba, lo localizaba, y él estaba reventado y la quería dejar. La quería dejar y se lo decía que la quería dejar, pero al mismo tiempo tenía miedo a el tema de que ella por venganza le pudiese denunciar por violencia de género. Y como no quería que le denunciase por violencia de género, lo que hacía era grabar las conversaciones. Y en una de estas en casa le dijo: yo no soy feliz contigo, grabándolo, quiero dejarte. Ella le decía: no me vas a dejar, tú vas a estar toda la vida conmigo, tú me perteneces. Él estaba muy calmado, ella le empezó a chillar y le chillaba muy cerca de la cara, y él le dijo: te huele el aliento. Y ella, con un punzón, le clavó el corazón y él grabó su propia muerte. El audio se oye cómo se graba su propia muerte, cómo agoniza, cómo dice: me estás matando, me estoy muriendo, y ella se ríe. Cuando la policía se pone a investigar el asunto, se encuentran que ella había tenido varias aventuras con algún chico, y que él le había a él no le encontraron nada. Es decir, ella reclamaba para sí revés. Misma lo que no le daba.
Lo que son los celos, ¿eh?
Eso es muy frecuente, proyectar nuestros propios problemas, emociones, sobre un tercero.
Sí, eso tiene un refrán.
El ladrón
piensa que todos son de su condición. Qué barbaridad.
El audio pone los pelos de punta, ¿eh? Yo lo he escuchado, lo tengo, esa grabación, y es profundamente desasosegante.
Bueno, aquí yo no sé si esta señora está loca directamente, la que ha cortado un testículo al compañero y lo ha matado a puñaladas, o cabe pensar que realmente los celos te lleven hasta ahí, Gaona.
Bueno, es que fíjate que es llamativo. Yo estoy convencido de que mucha gente pensará: va, no estaba bien de la cabeza y tal y cual. Hombre, la verdad que no puedo hablar en profundidad porque habría que hacer un examen psicopatológico, es obvio.
Pero los celos son tan fuertes como para eso.
Sí, hay muchas. Todos sabemos que hay muchas obras clásicas, incluso desde Otelo, pasando por muchas otras, y hay películas de cine en las que los celos justamente es el componente principal. Los celos son un componente emocional, y como buena emoción, enturbia el intelecto. Y al enturbiar el intelecto, evidentemente, pues comenzamos a tomar decisiones erróneas. Y en ocasiones llega al extremo ya de la psicopatología profunda, en plan de delirante, ¿no? Los delirios de celos. Esto, ya que empezamos a comentar cosas, recuerdo un caso en el que participé como forense hace ya unos cuantos años, en el que, en este caso era al revés, era un hombre que tenía un delirio de celos, pero delirio auténtico, y en una ocasión pilla a su mujer hablando con su madre. Y por el tono que él intuyó, que cariñoso, era obvio, de la mujer con la madre, pues extrapoló que lo que realmente estaba haciendo era hablar con otro individuo. Y pum, también hubo un asesinato en aquella ocasión.
Sí, la verdad.
Oye, Gaona, ¿y los celos son más propios de la gente joven? ¿La madurez te lleva a tener menos celos o tiene que ver con otras características?
El núcleo de los celos es la sensación, el temor a perder el objeto amado. Es, la verdad, muy irracional, como he dicho, pero los jóvenes sí, por supuesto que sí. Es decir, además, se ve aumentado muchas veces o potenciado, acentuado, por una cuestión cultural, ¿no? En el que, bueno, también la reacción sobre todo a esa cuestión puede llegar a ser extrema.
¿Pero tú dirías que los jóvenes lo acusan más, los celos, que los mayores?
Sí, la pérdida de ese objeto amado es idéntica para una persona joven que para una persona mayor.
Ya, decir, pero la racionalidad no es la misma, ¿no? La madurez no es la misma, ¿o sí?
No es la misma la madurez. A mayor experiencia, habitualmente, se suelen tomar pues reacciones o conductas más lógicas.
Pues esta señora tenía 55 años.
Ya. Pero también el perfil cultural en este caso no es por nada, y no voy a mencionar ninguna nacionalidad, o puede ocurrir en cualquier continente, que quede claro.
Oye,
obvio que en algunos son más proclives a ellos que en otros.
Mira, esta semana me contaba una mujer que denunciaba que a su hija de 14 años la perseguía un hombre pakistaní de la tienda de al lado para llevársela, tocarla y hacer con ella cosas. Y decía, mujer guapa, me gusta. Y le decía, ya, pero es que es una niña y no es tuya. No quieres saber nada de ella.
Pero anda, que no tenemos pederastas españoles. Yo tenía uno en mi barrio, en Ciudad Lineal, que iba por los parques. Bueno.
Recordemos los grupos en Inglaterra, justamente, que han salido a la luz, que estaban constituidos, pues es que el perfil cultural influye, es que no podemos negarlo.
Ya, pero insisto,
¿no?
Y luego en el barrio mío de Hortaleza teníamos un vecinito famoso que se cogía a las niñas jovencitas, pues de 10, 11, que venían a casa y las mataba en su piso. O sea, aquí nacional
sí,
nuestro.
Recuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas de este?
Que secuestraba perfectamente ¿cómo lo llamábamos? Lo bautizamos de alguna manera por el barrio de Hortaleza y de Ciudad Lineal. No sé si era el pedraste de Ciudad Lineal.
Tenía un piso dedicado a eso, además.
Claro, y además en la época en que mi hija venía a casa del cole. O sea, que a mí no se me olvidó.
Estuvimos todos aterrorizados. Claro. Estuvimos todos aterrorizados porque secuestraba a niñas muy pequeñas y las sometía a unas barbaridades. Está en prisión, lógicamente.
Bueno, hoy se cumple una semana de un asunto verdaderamente que solo suscita perplejidad, que es el asesinato de Alex, un chico de 13 años en Sueca, que había acudido a casa de su amiguito a jugar a los videojuegos y que se vio asesinado por el padre del amigo. Es una de las cosas que más sorpresa han generado.
Mira, yo primero os cuento los hechos y luego cuál es la principal teoría de por qué se ha producido un crimen tan salvaje y al mismo tiempo tan poco comprensible. El padre de un chico del colegio, el padre de un chico del colegio le dice a su hijo: hijo, dile a Alex que se venga a jugar a los videojuegos. Entonces el niño llama a Alex para que se venga a jugar a los videojuegos. Y
el
cuando
padre
ya está Alex,
se lo dice.
Alex es el fallecido y tiene un amiguito, y ese amiguito tiene un padre. Y entonces le dice: oye, ¿por qué no invitas a Alex a venir a jugar a los videojuegos? Y entonces el niño se presenta y luego le dice que no venga nadie más. Incluso llega a ofrecer 10 euros a los otros niños por si viniese alguno más, para que no viniese y pudiese quedarse jugando por ahí o comprándose unas chuches o lo que fuese, pero que no viniese nada más. Pues imagínate lo que hubiese podido hacer aquello si de repente hay más niños jugando a los videojuegos en esa casa. Con lo cual, la situación es el pequeño Alex con su amiguito y el padre en casa. El padre viendo un partido, creo que era el Valencia-Depor, en televisión, y los niños jugando pues al Fornite, al Fortnite, en la videoconsola. Y en un determinado momento, el niño se levanta, el amigo de Alex, se levanta y va al baño. Y según ha confesado el padre, le ve pasar él por el pasillo, y en ese momento decide acudir a la cocina a coger un cuchillo. Coge un cuchillo, se acerca al baño, lo asalta y lo asesina. Empieza a apuñalarle en el pecho, una salvajada de puñaladas, más de una docena de puñaladas, y después con un bate de béisbol empieza a pegarle cuando ya está en el suelo. El pobre niño se defendió y tiene heridas de defensa en las manos del cuchillo, de intentar pararlo. El hijo del asesino oye los gritos, lógicamente, de Alex, y sale de su habitación a ver qué le está pasando. Y lo que se encuentra es a su padre pegando con un bate de béisbol a algo que está en el suelo y que él, en un primer momento, por la falta de visión, supone que es una rata.
¡Ay!
Pero enseguida, al girarse el padre, ve que acaba de matar a su amiguito. Así que el niño le grita a su padre: a mí, por favor, no me mates.
¡Ay, ay, ay!
A mí no, por
qué
favor.
Horror.
Yeah. El padre suelta el bate, se acerca a su hijo, empapado en sangre, y lo abraza. Y dice: no, tranquilo, tranquilo. Coge al niño, lo lleva a casa de los abuelos, y a continuación de llevarla a casa de los abuelos se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y confiesa que ha matado al niño.
Oye, una pregunta. Por lo que tú has relatado, por precisarlo, el asesino eligió a este niño. O sea, quiero decir, invitó específicamente a este y excluyó al resto.
Sí. Y te explico ahora por qué. llega al cuartel, dice que está muerto, pero no quiere contar qué es lo que ha sucedido, ni a por el estilo. Te imagínate, los padres del pequeño Alex, cuando se enteran, devorados, destrozados, no entendían nada. Al tío lo tienen, lo pasan a disposición judicial, se van a juzgado, el padre quería entrar en el juzgado para, pues imagínate, para lo que verga habríamos querido cualquiera de nosotros. La madre lo mismo, se concentra ahí la multitud para llamarlo asesino. Pues todo esto que surge a raíz de un asesinato que es incomprensible, como lo son todos. Y al final el juzgado lo que cuenta este hombre es, confiesa, cuenta esto, y la principal teoría que existe no es que se le fuese la cabeza, parece ser que hay algún familiar que vinculado a él que tiene algún principio de autismo, y no, pero él no está diagnosticado de nada. La principal teoría es que, fíjate cómo es la cosa, la principal teoría es que el hijo del asesino y su hermana, también menor de edad, en teoría, son golpeados por el padre y maltratados por el padre. El hijo del asesino se lo habría contado a Alex. Alex se lo habría contado a su madre. Y su madre, que es amiga de la ex mujer del asesino, se lo habría contado a la exmujer del asesino.
Sí.
Habría considerado que el niño de 13 años es un chivato y se querría haber vengado por haberle dicho a su exmujer. Pero atenta a lo que te digo. La exmujer, madre del el superviviente, del niño, el asesino tiene un hijo que al que abrazó y sobrevivió. Pues la madre de ese superviviente, que no fue asesinado, no quiere saber nada de sus hijos. El padre en prisión provisional, la madre no quiere saber nada.
Uy.
El niño es superviviente de toda esta tragedia, que nada tiene que ver con esto, entiendo yo, y que la policía ha descartado como que el padre, que los niños se peleasen y lo matase y el padre lo encubriese para protegerlo. Todo esto está absolutamente descartado por el tipo de lesiones, por la profundidad, porque cuando tú apuñalas a una persona, si tocas una arteria, se produce una serie de la dirección de la sangre tiene un sentido, y eso aparece dentro de la camiseta del asesino. Pero para que quede clarísimo que no lo ha hecho, que el chaval no hizo nada, el chaval fue al colegio a los 2 días o al día siguiente o a los 3 días. Tuvieron que ir la policía local a llevárselo por las quejas de los padres del resto de los niños.
Pobrecillo.
Porque ahora mismo está hiper señalado. El padre dijo, bueno, yo he matado al pequeño Alex, pero espero que esto no estigmatice a mi hijo y a mi hija. Pues ya están estigmatizados.
Pero yo hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver si lo he entendido mal. El padre mata a la criatura porque entiende que es un chivato de los malos tratos que él inflige a su hijo y a su hija. Pero, a su vez, la madre de los victimizados, o sea, de estos niños apalizados,
sí,
no quiere saber nada.
No te puedo contar más porque... No quiere saber nada.
Entonces,
pero no
puedo entiendo nada
más.
Porque él... porque pensaba que los servicios sociales se le iban a quitar.
Es que hay una parte...
Ya. Bueno, porque hay seguramente es una familia disfuncional. Desde
bueno, evidentemente.
Sí. Eso es obvio, lo primero, ¿no? Claro.
Sí. Bueno.
Que a lo mejor el padre le había metido ideas a los hijos para que denunciasen a la madre por otras cosas y ella pues no lo entendía.
Estos conflictos, una vez más, van arrastrando emociones y además se ve muchas veces en la violencia intrafamiliar e interpareja. Pero como en España no nos queremos gastar dinero, excepto en otro tipo de cuestiones, pues todo se llama siempre violencia.
Bueno, ya no sé en qué nos gastamos dinero. Aún.
Pero
infraestructuras de la red ferroviaria española,
tampoco.
Ajenas a la discusión, porque vamos sobradito. No. Yo estoy todavía reflexionando sobre lo que ha contado Nacho Abad. ¡Qué barbaridad!
Es que podría haber mediación, que es una cosa que se hace en muchísimos países, se reducen las tensiones dentro de la familia, etcétera, etcétera.
Sí, luego,
aparte de todo
que
lo anterior...
Claro.
Aparte de todo lo anterior, pues el tipo evidentemente ha explotado sobre una base...
¿Y qué pinta Alex
seguramente
aquí? Si es que el problema es que... ¿Qué pinta un niño de 13 años aquí?
Pues pobrecito mío, pues entre fuego amigo ha resultado herido,
qué
como
barbaridad.
Se dice en las guerras, ¿no?
Pues Nacho Abad, gracias siempre por estar al cabo de las noticias, por tenernos al tanto. Un abrazo muy fuerte, querido.
Otro.
Un abrazo. Gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana no vas a poder despegarte de la radio. Este sábado, Levante Atlético de Madrid, Elche, Barcelona.
Lewandowski, tú.
Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano.
¡Para dónde, Courtois!
El Derby del Norte, Athletic Club, Real Sociedad.
¿Quiere controlar el juego el Athletic?
Todo el fútbol, todos los partidos.
Algo de última hora en cada campo.
Y atentos también a lo que pase al otro lado del mundo en el Open de Australia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo
esto. El número uno del deporte.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Llega enero. Miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los Actimel Pack de 6. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,20€. Y así, en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl, un kilo de queso de vaca tierno por 6,39, ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, pizza de jamón y queso por 1,99, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 31 de enero.
El verdadero sabor del agua.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Quieres tener una mirada más joven? Pues tienes que probar el contorno de ojos de Lico.
Claro que
nos
sí.
Comenta Beatriz Pérez Otín.
Sí, porque el contorno de ojos de Lico reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuvenece tu mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de tus ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llevamos una época en que las publicaciones sobre el rey Juan Carlos menudean. Hace 50 años que participó y protagonizó en la transición, y lo cierto es que no solamente sus memorias, que han sido vendidas como churros estas Navidades, sino las obras de otros prestigiosos historiadores abordan el asunto. Concretamente, Stanley Payne y Jesús Palacios acaban de sacar Juan Carlos I, La construcción de un rey, y Charles Powell ha sacado El rey Juan Carlos I y la protección exterior de España. La abundancia de textos coincide también con la publicación de fotografías de don Juan Carlos sumamente anciano, con las noticias de que no ha podido ir a Grecia al entierro de doña Irene, la hermana de doña Sofía, porque se encuentra enfermo, y alguna indicación en sectores informativos de que doña Sofía, que ha perdido a su hermana, desearía tener al lado a don Juan Carlos. La polémica está servida. Vamos a ver qué nos dicen José Miguel Gaona, que lleva con nosotros desde primera hora desde las 11. Buenos días de nuevo, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y sumamos a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. No sé si estás al cabo de este debate, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos. Sí, es imposible, porque además, en mi opinión, y abro el debate para ver qué os parece a vosotros, si bien la figura del rey Juan Carlos, como tú has dicho, cayó en desgracia por una serie de hechos absolutamente claros, de su vida privada, esa famosa cacería de elefantes en Botswana en el año 12, cuando aquí estábamos en plena crisis, ¿no? Lo que mostró y lo que se leyó como una falta de tacto y de desconexión con la ciudadanía, y el tema de Corina, las comisiones y demás. Pero yo lo metería, pues, y vamos ahí a lanzarnos con el pecho directamente. Aquí existe una intención por parte de los que perdieron la guerra civil de empañar todo aquello que esté relacionado con la transición política, y dejadme explicármelo, transición política española a la democracia que tenemos ahora. No creo que esté lejos, y aunque sean temas distintos, el tema de la acusación al presidente de gobierno, don Adolfo Suárez, de hechos que ocurrieron hace más de 40 años, de los que no va a ser juzgado porque tras el fallecimiento pues nadie se juzga, pero que van a empañar muchísimo su imagen, y esa es la pretensión. Pero no solo eso tampoco, se ha revisado la visión incluso del Partido Comunista, se ha criticado, ¿no?, su papel y su reacción en la matanza de Atocha, del PSOE, de figuras del PSOE, de la UCD y demás. Hay una serie de factores que están empujando, y no es el único, aunque vamos a centrarnos en su majestad, en el rey emérito, en que, bueno, pues esa revisión está empujada por determinadas personas y con una determinada intención, en mi opinión.
O sea, ¿tú crees que sí, toda esta cuestión de su ausencia de España y de su permanencia en este exilio tiene que ver con un debate ideológico?
Yo creo que tiene mucho más profundidad. Yo creo que, y me vais a perdonar, y ahora mi compañero, por favor, que dé su opinión, ¿por qué se está produciendo? Primero hay un cambio generacional, ¿vale? Las nuevas generaciones primero no vivieron la transición. Los que la vivimos, yo era muy pequeñito, pero la recuerdo y vi a mis padres y vi las reuniones en casa de mi abuela, donde se juntaban todos, pues hay un componente emocional muy importante que estas nuevas generaciones no tienen. Segundo, hay una polarización política que usa el régimen del 78 como arma arrojadiza. Después está el adanismo, es muy importante, y vamos a explicar qué es el adanismo. Es una actitud política e intelectual que existe mucho en España, que actúa como si todo empezara a crearse con uno mismo, ¿no? Vamos a empezar todo nuevo porque aquello es viejo y ya tiene 40 años y claro, hay que ignorarlo y despreciarlo, porque aquí no se dice y se asume, no, aquí se desprecia. O sea, lo anterior se desprecia, al enemigo se le desprecia, al oponente se le desprecia. Igual que existió una carga relevante en países tan castigados como Alemania, que hizo un ejercicio personal de asunción de responsabilidad, aquí no, aquí se desprecia.
José Miguel, ¿tú cómo ves este exilio de don Juan Carlos y este debate sobre su eventual vuelta, etcétera?
Yo no puedo estar más de acuerdo con mi compañero en relación al trasfondo ideológico. Pero para el común de los mortales, yo creo que lo que también, además de lo anterior, tiene en crisis, tiene dándole vueltas en su cabeza es, ¿qué hacemos? A ver, ¿una justicia ejemplar y transparente? ¿O por el contrario empleamos la humanidad y la historia y la complejidad del poder? Y yo creo que ahí no tenemos ninguna respuesta limpia, ¿no? Porque cualquier decisión dice algo profundo sobre cómo España entiende la responsabilidad, el perdón y, desde luego, sin lugar a dudas, también la memoria institucional. Pero estamos en el Ministerio de la Verdad, que George Orwell inteligentemente mencionaba en su novela 1984. Y lo vemos todos los días, reescribir la historia. Es decir, la paz es guerra, no te preocupes, vete a morir a Ucrania, la libertad es esclavitud, e incluso ya el colmo, la guinda del pastel, lo que hemos tenido que escuchar, un ejemplo, las últimas semanas, de que, bueno, cierto dictador era muy bueno y el presidente de un país democrático que lo ha derribado, pues es muy malo. Entonces, dentro de esa locura intelectual, pues también despreciamos lo que ocurrió. Porque en el fondo, a cierta ideología le da exactamente igual lo que ocurrió. Lo que quiere es vender lo que ellos dicen que ocurrió.
La curiosidad es que don Juan Carlos no tiene ningún cargo judicial a sus espaldas. O sea, tanto los jueces españoles como los jueces suizos que repasaron sus expedientes han considerado que tiene saldadas las cuentas con Hacienda y que no pesa sobre él ninguna persecución judicial. Entonces es muy extraño que una persona así, tan señera en la historia de España, vaya, perdónenme que me expresé así sobre el rey padre, vaya a morir fuera, porque esto yo no sé si va a perjudicar o favorecer a los españoles, José Manuel.
Yo creo que nos va a perjudicar, ya aparte de la humanidad que mi compañero ha apuntado, por supuestísimo, absolutamente por supuestísimo, es cierto que yo lo veo como una injusticia. Haya hecho lo que haya hecho, y yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que haya hecho, pero claro, es que si nos ponemos así, pues Adolfo Suárez también se le puede recriminar cosas, podemos hablar del GAL y de las cloacas de Felipe González, y podemos así seguir, suma y sigue, y bueno, precisamente el presidente actual no tendría la lista más corta de reproches. Entonces,
pues anda que otro de los anteriores, cuyo nombre empieza por Z, también
ya,
se las trae.
Claro.
Vamos,
entonces,
Juan Carlos es un angelito comparado con este.
Estamos hablando de un trato diferencial y yo creo que sí, como tú acabas de decir muy bien, Cristina, este señor no tiene ningún reproche legal, este señor, y lo está haciendo, yo creo. Incluso podríamos plantearnos, aparte de la conveniencia que tuvo su salida a partir de hace cinco años, lo está haciendo también por España, lo está haciendo por una institución. Igual que hizo, y recuerdo el juramento del padre de don Juan Carlos, cuando renunció a favor de su hijo, y recordar que lo hizo por España con todo de su corazón, y todos sabemos y hemos podido leer que le costó mucho renunciar, le costó, pero bueno, sabía que era el momento político, que podía ser la mejor o la peor decisión, bueno, pues el momento en la circunstancia, y el Zeitgeist, usando una palabra también muy europea, Por cierto, el espíritu de los tiempos es así. Pero permitidme un segundito. Esto está dentro de un entorno en el que estamos ahora mismo, en el que, por ejemplo, los libros de historia ya no hablan de reconquista. Ya la, quieren quitar esa palabra y le ponen conquista cristiana, expansión de reinos cristianos, guerras de fronteras. ¿Por qué? Pues porque también tiene otra carga, que es el momento fundacional de España, y eso hay que atacarlo, y sobre todo desde la izquierda, ese valor fundacional de la reconquista duele mucho, especialmente a los nacionalismos.
De todas maneras, fijaos que al cabo, yo pienso, imaginemos, e insisto, es de muy mal gusto el fallecimiento de don Juan Carlos, que todavía viviera muchos años, sería la ratificación de que España ha expulsado su propia historia y la ha condenado.
Sí.
O sea, al margen de consideraciones personales. O sea,
sí, que un ex jefe del Estado muera en el exilio, sin lugar a dudas proyecta una imagen de ruptura histórica no resuelta. Hemos tenido países donde criminales de guerra notorios se les ha permitido volver por razones humanitarias, entendámonos. Eso no quiere decir que haya una absolución moral necesariamente, pero creo que eso nos engrandecería a nosotros como país, porque es un verdadero acto de humanidad.
Pero fíjate que además, más allá de la humanidad, estoy hablando en términos políticos, permites que don Juan Carlos regrese, lo que estás diciendo es que, bueno, que hay luces y sombras. O sea, no estás diciendo que lo exoneras de ser mujeriego o de matar elefantes o nada por el estilo, o de recibir abundante dinero. Si lo dejas fuera, lo que estás diciendo es que todo eso pesó más que el detener el golpe de Estado, que el fomentar la transición, que el señalar a Adolfo Suárez para que hiciese la democracia, etcétera.
Que crear un estado del bienestar, desarrollarlo, crear una gran clase media que ahora mismo se está viendo atacada. Y además, ocurre otra cosa, dime una monarquía, dime una presidencia de gobierno, dime un presidente de la República que no tenga sus luces y sus sombras, y si no, vámonos a la familia real británica y todo lo que le está ocurriendo. Entonces, que tiene que ser así, sin ninguna duda, porque entre otras cosas parece que lo estamos metiendo debajo de la alfombra, y no hay que hacerlo así.
En fin,
hay
que asumir. Tendremos que hablar de esto mucho, pero...
Que el regreso puede hacerse sin honores, en un marco privado, discreto, y ya está,
exacto,
no pasa nada, perdón,
Cristina. No, estoy de acuerdo contigo, José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, siempre un placer conversar con vosotros y aprender.
Igualmente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Sueñas con unas vacaciones donde cada detalle esté pensado para sorprenderte? No lo sueñes. Es Celebrity Cruises, en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. A bordo de sus barcos disfrutarás la intimidad y el servicio de un barco pequeño con la variedad, la emoción y las opciones de uno grande. Celebrity es perfecto para viajar en pareja, con amigos o en familia, en cualquier época del año. Su gastronomía está creada por chefs con estrellas Michelin. Los más pequeños se lo pasan en grande con las actividades del Camp at Sea. Los adolescentes tienen su propio Teen Club y cada noche podrás disfrutar de espectáculos al estilo Broadway. Los itinerarios ofrecen destinos para todos los gustos. Mediterráneo, islas griegas y turcas, este verano salidas desde Barcelona. Además de Japón, Alaska, Caribe, Norte de África, Galápagos y más de 300 destinos. No lo pienses más. Reserva tu crucero Celebrity con las mejores ventajas en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
En Alcampo, del 30 de enero al 1 de febrero, tienes el salmón noruego a 10,49 euros el kilo. ¡Ah! Y no te pierdas las ofertas a 1 euro. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero, llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay pocas noticias que proporcionen tanta alegría como esta que hemos conocido hace unos días. El equipo de científicos que lidera el español Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha logrado erradicar en ratones el tumor de páncreas, el más común y temido, el que desata una mutación de nombre Carras.
Bueno, yo estaré contento cuando podamos llegar a pacientes. Por el momento, cautela más que felicidad.
La prudencia es la madre de la ciencia. El bioquímico, que ha pasado por los micrófonos de La Linterna, recordaba que ante el entusiasmo que genera la noticia es preciso ser cauteloso, que el hito se ha logrado en roedores, unos animales, ha explicado, más duros que las personas.
Una combinación terapéutica que el ratón pues la resiste bien. En una persona, pues por ejemplo, le puede producir un problema de la piel, puede producirle cosas que a lo mejor al ratón no manifiesta una toxicidad, y al ser humano, evidentemente, hasta que no lleguemos a ensayos clínicos tampoco podemos predecirla, ¿no?
Sin embargo, efectivamente, la esperanza está ahí y el objetivo que persiguen Barbacid y su equipo es llegar cuanto antes a la llamada fase clínica, o sea, poder experimentar en humanos este tratamiento y determinar los efectos. La investigación en cuestión ya lleva 6 años en marcha, gracias, entre otras, a la financiación y el apoyo ofrecido por la Fundación CRIS contra el cáncer. Y la estrategia que ha seguido el equipo de Barbacid se ha basado en atacar la enfermedad en 3 puntos clave.
Nosotros lo que hemos hecho para evitar la resistencia, lo mejor era atacar el tumor desde distintas áreas, por 3 lados. Uno, es Carras, directamente utilizamos el compuesto de Revolution Medicine, y por el otro utilizamos inhibidores de otras 2 dianas que de una forma u otra participan en la señalización oncogénica del oncogen Carras. Y el resultado, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque es que el tumor desaparece y 250 días después, cuando terminamos el experimento, resulta que no hay ningún rastro del tumor.
Ni rastro del tumor ni de toxicidad en los animales tratados.
El ratón está sano, no pierde peso, no tiene ningún problema intestinal. Dentro de lo que es un examen, podríamos decir, un tanto superficial, pues parece que están bien.
El estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, una de estas absolutamente determinantes revistas científicas que consagran las cosas que acontecen y les dan carta de realidad. Y arroja luz sobre el tratamiento de una enfermedad prácticamente letal, porque el de páncreas, ya lo sabes, es uno de los cánceres más complicados de abordar. Desgraciadamente, cuando da la cara, suele ser con frecuencia tarde. Cada año se diagnostican más de 10.000 casos solo en España.
Evidentemente es un primer paso, porque solamente lo hemos probado en un tipo de mutación de Carras, que hay otras mutaciones. Los tumores de páncreas no son homogéneos, y después pues necesitamos ahora interesar a fondos de inversión para poder llegar a ensayos clínicos, porque es algo que ni es fácil ni es barato.
Y este es el gran melón. Experimentos como este afloran a la superficie el trabajo incansable e invisible de miles de científicos en todo el mundo, también aquí. Pero para que noticias como esta sigan copando titulares, es fundamental el apoyo y el dinero. Mencionábamos antes la Fundación CRIS contra el cáncer.
La financiación que nos está proporcionando la Fundación CRIS contra el cáncer creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cooperación público-privada, ¿no? Este proyecto es de riesgo, eso no lo ocultamos. Es un riesgo que a lo mejor la media es de 1 en 10, pero si realmente son proyectos bien sustanciados, podríamos decir que es un 1 en 5, ¿eh? Y por otro lado, el retorno es millonario, porque en este momento las ventas de los fármacos que tienen actividad en tumores prevalentes están en los billones de dólares. Luego el retorno es impresionante, entonces...
Es controvertido tener que vincular la investigación al retorno financiero, pero es realista y Mariano Barbacid lo sabe. Es verdad, hay muchísimas personas enfermas de cáncer de páncreas y sus perspectivas son muy reducidas. Luego, el retorno interesa. Reserva y prudencia pueden ser las palabras con las que quedarnos tras escuchar a Mariano Barbacid, pero también esperanza y agradecimiento a él y a su equipo, a todo ese trabajo en la oscuridad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. ¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Schlichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Creo que hoy era el día ideal para hablar con Juan Carlos Ferrero, con el ex entrenador de Carlos Alcaraz. ¿Ves los partidos de Carlos?
No los estoy viendo. Algunos vídeos de resúmenes.
¿Porque no has podido o porque prefieres no verlos?
No, estoy intentando desconectar un poco. Creo que al final está muy reciente, ¿no?
Los dos estéis atravesando un duelo.
¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón no está dolido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de La Palma del Condado.